En nuestro estudio de la revelación de Jesucristo, vamos avanzando poco a poco, no muy rápido, pero ya que nos pasó esa ola de semanas, semana tras semana de actividades y diferentes asuntos que nos atrasó en este estudio de Apocalipsis, ya podemos avanzar un poco más. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la iglesia de Sardis, que como Brian mencionó hoy en la mañana, era la iglesia dormida, ¿verdad? Sardis era representaba la era de la iglesia, en lo cual desde la Reforma hasta el 1648, y otra vez, hermanos, quiero reiterar que se ve también en esta fecha de 1648 variaciones dependiendo a quién está poniendo las fechas. No es algo fijo, pero ese es el punto que nosotros hemos escogido para hacer la división, y vamos a mencionar el porqué de eso también más adelante. Pero hoy vamos a estar viendo acerca de la iglesia de Filadelfia, que cubre en el periodo de la historia de la iglesia del aproximadamente 1648 a 1900. Y esta iglesia, a esta iglesia en Filadelfia, una iglesia real, una iglesia local, en lo cual aparentemente no hubo crítica, sino Dios les había dado a ellos una oportunidad especial, una oportunidad de servicio. Y eso es lo que queremos ver en esta noche. En nuestros estudios ya hemos visto a Pablo escribiendo desde la isla de Patmos las cartas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Y ahora vamos a ver la carta a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, como ya mencionamos, representa a la iglesia con oportunidad de servicio, y cubre los versículos 1 al 6, ya cubrieron la semana pasada, de 7 al 13 del capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a leer esos versículos y luego vamos a regresar y ver algunas cosas en cuanto a eso. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado, porque cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primero vamos a ver un poco, como siempre hemos hecho con estas cartas, un poco del trasfondo de la iglesia de Filadelfia y de la ciudad de Filadelfia. Filadelfia era la ciudad más joven de las siete mencionadas en Apocalipsis. La semana pasada mencionamos que Sardis era una de las iglesias más antiguas. Sin embargo, Filadelfia era una de las ciudades más jóvenes. Fue establecida en aproximadamente 189 antes de Cristo por Atalo II Filadelfo. Su nombre significa el nombre de Filadelfia significa amor fraternal. Y fue nombrado por el amor que tuvo Atalo por su hermano, el rey de Lidia. Él tenía una relación muy cercana. Eran hermanos muy apegados entre él y este su hermano que era el rey de Lidia. Y por eso pusieron por nombre a esa ciudad Filadelfia, hablando del amor fraternal. Y también por el mismo nombre Filadelfo de él. Actualmente es conocido como la ciudad Alseger en Turquía, cuyo nombre significa la ciudad de Dios o la ciudad exaltada. Filadelfia guardaba un desfiladero importante entre dos valles en esa región. Yo no lo puse aquí en el... esta es una foto de la ciudad de Alseger en Turquía. Está en uno de los valles, pero está en un lugar estratégico en cuanto a ese desfiladero que fue desde un valle al otro. Es interesante, yo me metí a, por curiosidad más que nada, pero yo me metí a Google Earth y busqué la región esa y también la ciudad, y cabal, cuando uno va acercándose mucho se puede ver el desfiladero que va entre los dos valles, donde esta ciudad todavía actualmente es como una ciudad puerta, por decirlo así. Esas son las ruinas de una de las iglesias en Filadelfia. Yo no digo la iglesia de Filadelfia, esto parece más bien ser ruinas de una iglesia católica de esa región. Sin embargo, esta región, hermanos, es muy conocida por sus terremotos. Incluso la ciudad de Filadelfia ha sido destruida varias veces por terremotos del área. Aquí también tenemos una inscripción griega encontrada en Filadelfia. ¿Y sabe qué quiere decir todo eso? Ni yo. Entonces, pero ahí encontramos una inscripción griega. Mi esposa dice, ¿y por qué lo va a poner ahí? Solo para tener otro visual, a la gente le gusta fotos. Entonces, pero eso sí fue encontrado en la área de Filadelfia. Filadelfia era el guardián de la llave de la puerta del altiplano al este de esa ciudad. Como mencionamos, guardaba ese desfiladero, entonces... era una ciudad donde literalmente tenía un muro y tenía una puerta que abría hacia esa región. Los oficiales tenían el poder de abrir y cerrar la puerta de la ciudad cuando quisieron. Era casi como hoy en día diríamos la frontera para las regiones más allá. A través de esa puerta pasaba el correo, el negocio, el comercio del oeste a las regiones centrales y este de Lidia. Entonces, mientras yo estaba estudiando todo eso, hermanos, muy interesante, porque por el lenguaje que encontramos en los versículos 7 al 13, hablando de una puerta abierta, de que nadie iba a cerrar y todo eso, y el significado. En cada una de estas iglesias hemos encontrado... cosas en su historia, cosas en la actualidad, en algunas situaciones, que describen situaciones que tira luz, o mejor dicho, la Biblia tira luz encima de esos hechos, de esas ciudades. Y en este caso, el Señor, en el caso de cada una de esas iglesias, el Señor utilizó palabras, utilizó una descripción que la gente de cada uno de esos lugares muy bien hubieran entendido. No era una idea extraña para ellos. No era de decir a los guatemaltecos de que como los chinos en el gran muro de la China, y uno dice, bueno, yo conozco el muro de la China, pero ¿qué tiene que ver eso con Guatemala? No, es como... si hubiera llegado aquí a personas que viven en la zona 4 y hablado de los yucos. Bien saben qué es, porque es algo que viven al diario. Y aquí Esta carta a la iglesia de Filadelfia está escrita en términos bien entendibles para esta iglesia. No solamente era una ciudad que tenía puerta hacia el altiplano, sino también el dios Jano o Jano fue adorado en Asia Menor tanto como en Roma. Y aquí tenemos el símbolo de Jano, que es dos caras mirando uno a los dos lados. Y Jano era el dios de puertas y bisagras. Y decía eso de este dios, porque muy interesante, que él tenía que ser invocado antes de cualquier otro dios. Si quería, uno venía y quería hablar al dios de la fertilidad, primero tenía que invocar el nombre de Jano o de Jano, no sé cómo se pronuncia en español, pero para que él, por decirlo así, diera permiso para acercarse a los otros dioses. Ahora, claro, entendemos que estamos hablando de dioses falsos. No estamos hablando del Dios verdadero y no hay otro Dios fuera de él. Pero en la mitología, en la religión pagana que practicaban en aquel entonces, así era. Y él abría y cerraba las puertas a los demás dioses. Sin él, ninguna oración fue escuchada, según la superstición y las creencias de esa gente. Entonces, todo esto, tanto la adoración de este dios Jano y también el simbolismo que tiene esta ciudad, que era una ciudad con puerta hacia al este, encontramos mucho relacionado con la lectura que ya hemos dado. En cuanto a las características de esta carta y el simbolismo involucrado aquí, los católicos dicen que el Papa tiene las llaves del reino. Y basan eso en Mateo 16, cuando el Señor estaba hablando con Pedro y hablaba de que iba a darles las llaves del reino y todo eso. Sin embargo, la Biblia dice aquí que es Jesús quien las tiene. Mire versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abra y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, en Apocalipsis 3:7, lo que dice aquí es que tiene la llave de David. La llave de David se refiere a lo que tenía, y se me olvidó apuntar su nombre, pero un señor en el Antiguo Testamento, que tenía las llaves del palacio, por decirlo así, de David. O sea, él es el que daba permiso a cualquiera acercarse al rey. Y el Señor Jesucristo es el que tiene la llave de David, el que representa tener acceso al Rey por su Rey Supremo, que es Dios mismo. Entonces, ¿qué? El Señor Jesucristo, buenas noches hermanos, el Señor Jesucristo es el que tiene esa llave. Ahora, los católicos dicen que el Papa es el que tiene, incluso en sus vestiduras que anda, muestra las dos llaves que supuestamente representa que el Papa es el que tiene las llaves del reino. Jesucristo tiene la llave y abrirá las puertas que Él quiere y cierra las puertas que Él quiere y cuando quiere. El Señor Jesucristo, mire, a ver si encuentro el versículo, no lo tenía apuntado aquí. Pero déjeme un segundito y le voy a decir, hermanos, yo sé dónde está, creo. O de repente no. No, permítame. Voy a buscar este versículo. Perdón, hermanos, debería haber tenido este versículo ya apuntado y nada más me vino a la mente ahorita. Y no, yo pensé que estaba en Proverbios y no estaba donde pensé. Bueno, no lo encuentro ahorita. Pero es el versículo donde Dios habla de tener el corazón del rey en sus manos. Y ahorita no me viene dónde está. Pero ustedes han oído el versículo, ¿verdad? Ahorita lo busco después, hermanos. Pero habla de que tiene el corazón del rey en sus manos y él lo dirige donde él quiera. Y el Señor Jesucristo es el que tiene el poder para abrir puertas, para cerrar puertas, para... miren, nada es imposible para Dios. En los tiempos, hace muchos años, cuando todavía existía la cortina de hierro, bajo el comunismo, en la parte este de Europa, la gente decía, es que Europa, el oriente de Europa está cerrado al Evangelio. Pero había gente llevando Biblias constantemente. Había cristianos detrás de la cortina de hierro que estaba recibiendo literatura. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere, Él abre puertas, hermanos. Donde Dios quiere, Él cierra puertas y ninguno puede pasar. Y eso es lo que Él estaba enseñando aquí en este momento en cuanto a esto. Esta iglesia representa el periodo desde 1648, hablando de la paz de Westfalia, hasta aproximadamente 1900. Hace ya un tiempo, cuando primero mencionamos las características de estas iglesias, mencionamos que la paz de Westfalia representaba el fin de la, por decirlo así, la guerra religiosa en Europa. La intolerancia que había entre diferentes religiones. Y con la paz de Westfalia, básicamente llegaron a decir, mire, dejemos de lugar, respetémonos. Porque los alemanes tenían a Lutero, y en otro lado tenía a otro, y había conflictos. Y con la paz de Westfalia, cerró un tiempo de conflicto y de mucha intolerancia entre denominaciones que habían surgido durante el tiempo de la Reforma. Y esto lleva hasta aproximadamente el año 1900. Hay varias características buenas en cuanto a esta iglesia. En el versículo 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Primero encontramos aquí que tenía una puerta abierta la cual nadie podía cerrar. Esa puerta había sido abierta a ellos. Y eso habla, hermanos, de las grandes oportunidades dadas. Y vamos a hablar un poco más de eso en un momento. Pero a partir de mediados del siglo XVII, comenzó a abrir muchas puertas para el Evangelio y muchas oportunidades de llevar el Evangelio a otros lados. También la Biblia dice que tenía poca fuerza. No porque era débil. Eso no es lo que estaba diciendo. No porque era débil, sino porque necesitaba a alguien para abrir esa puerta. Acabamos de pasar por nuestra conferencia misionera, en la cual hablamos de ser testigos. ¿Pero qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, en nosotros mismos no tenemos poder. Y los cristianos de este entonces no tenían poder en su propia fuerza de abrir esa puerta de oportunidad. Pero, y por eso decía que tenía pocas fuerzas. No porque eran débiles. Eran creyentes quizá firmes en mucho sentido. Pero es Dios siempre que tiene el poder y el deseo de abrir las puertas que Él quiere en el momento que Él quiere. Ahora, también dice que habían guardado su palabra. Esto habla de que ellos habían sufrido mucho, pero había aferrado a la palabra de Dios, obedeciéndola y no negando el nombre de Cristo. Estamos hablando, hermanos, de un periodo en lo cual se estaba ya terminando, por decirlo así, mucho del efecto de lo que era la Inquisición. Durante el tiempo de la Reforma, en los años 1400 a 1600. Durante esos 200 años más o menos, había mucha presión de parte de la Iglesia Católica, de parte de la Inquisición en España, de quemar a la estaca a cualquiera que tenía las Escrituras en su propio idioma, a cualquiera que quería dar la palabra de Dios en el idioma común. Y como vimos en la película, llaman el viento, personas que sufrían bastante por creer en la salvación por medio de la fe solamente. Y ahora están saliendo de ese periodo. Han sufrido mucho, pero han sido obedientes a la palabra. Han sido fieles en muchos sentidos, quizá no en el 100%, pero en muchos sentidos al nombre de Cristo. Y luego dice que no han negado su nombre. No habían negado su nombre. Esto habla de guardar la doctrina bíblica. La doctrina bíblica, hermanos, no es solamente una doctrina bíblica. Está hablando de la conjunta. Mire, vamos aquí cerca a Judas, capítulo o versículo 3. Depende si quiere versículos cortos o capítulos cortos. Judas 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas aquí está diciendo que debemos contender ardientemente por la fe. No está diciendo solamente por la salvación. Está diciendo por todas las verdades de la fe, la conjunta de doctrinas. Y aquí encontramos que durante este periodo de la historia, aunque muchas, cuando la reforma sucedió, hermanos, y más adelante vamos a estudiar la historia de la iglesia relacionada con los bautistas un poco. Pero cuando la reforma arrancó con Lutero, en realidad arrancó un poco antes, pero él fue el, por decirlo así, el que encendió el fuego de la reforma, mucha gente salieron de la Iglesia Católica. Poco a poco fueron saliendo. Muchos comenzaron a creer en la doctrina de la salvación por la fe solamente, basado en los comentarios de Lutero, sobre el libro de Romanos, y otros que escribieron sobre la doctrina de la salvación por fe, que no era culpa de ellos, era palabra de Dios. Y muchas iglesias comenzaron a salir de la Iglesia Católica y formaron grandes denominaciones, o lo que llegaron a ser grandes denominaciones, que, como hemos mencionado antes, traían mucho bagaje, mucha doctrina todavía católica. Sin embargo, en muchos sentidos, comenzaron a pegarse a mucha doctrina correcta también. Entonces, esto habla de los que estaban guardando la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina, la conjunta de creencia doctrinal de la palabra de Dios, hermanos, revela el carácter y la naturaleza de Jesucristo mismo. Una vez estuvimos, hace varios años, teníamos como parte del ministerio del Instituto Educativo Cristiano, tuvimos a varios pastores bautistas enseñando en algunos colegios en Villanueva y aún aquí en la capital, unas clases de Biblia, a todos los niveles, una clase de una hora por semana. Y al principio la directora de esos colegios nos dio libertad para enseñar lo que queríamos en cuanto a la palabra de Dios. Pero ya el siguiente año hubo ciertos cambios, el tercer año estaba diciendo, mire, está bien si enseña la Biblia, pero que no esté enseñando doctrina. Y nosotros decimos, no se puede enseñar la Biblia sin enseñar doctrina, porque doctrina es enseñanza. Y si nuestro libro de texto es la Biblia, tenemos que enseñar doctrina. No vamos a enseñar solamente lo que tú quieres y evitar cosas que la Biblia enseña, o nos da libertad o busque a otro para enseñar sus clases, porque no, nosotros no vamos a nada más hablar de Jesucristo y que es bonito y no hablarles directamente de la realidad del infierno, de la realidad de que si mueren sin Cristo que van a ir al infierno, etc. No es solamente un mensaje de amor, hermanos, es un mensaje de condenación y del amor de Cristo y de Dios para con nosotros, para que evitemos esa condenación. Entonces la doctrina bíblica revela el carácter y la naturaleza de Jesucristo. Y eso eran las cosas buenas de lo cual el Señor habló de esta iglesia en Filadelfia. En cuanto a las críticas, para esta iglesia no hubo ninguna crítica. No encontramos algo que él dice, pero tengo algo contra ti. No lo dice. La iglesia de Filadelfia era una iglesia no era perfecta en ningún sentido, pero sí era una iglesia que el Señor alababa por lo que estaba haciendo. Entonces en el versículo 9 encontramos el consejo para esta iglesia. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Como en la iglesia de Esmirna, esta iglesia también tenía problema con muchos judíos que oponían a los creyentes y eran en realidad instrumentos de Satanás. Estaban atacando a la iglesia en vez de apoyándola, en vez de bendiciendo a la iglesia de Filadelfia. En el periodo, en la historia, hablando de eso, encontramos que la iglesia católica seguía, e incluso muchas de las denominaciones que salían de la iglesia católica, decían ser iglesias. Pero muchos de ellos perseguían el uno al otro. Especialmente en el periodo anterior, en lo que era la época de la iglesia de Sardis. Pero ahora en este periodo también hubo muchos que decían ser judíos o cristianos, en el caso de, hablando de la era de la iglesia, pero que realmente no eran. Habían muchos que se unían a las iglesias por razones sociales, por razones de popularidad, que era la moda, que sé yo, que estaban siendo recibidos, bautizados entre comillas, cuando nunca habían aceptado a Cristo. Porque algunas de estas iglesias ni enseñaban la salvación por gracia. Entonces, habían los que decían ser creyentes, pero no eran. Algún día reconocerán quiénes son los verdaderos creyentes y quién es Cristo. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses. Capítulo 2, versículos 9 y 10. La Biblia dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No importa, en un sentido no importa, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que creen en este momento? Pero algún día sí van a reconocerlo. Y como decía aquí, perdón, en nuestro texto, en Apocalipsis, como decía aquí en el capítulo 3, la última parte dice, y yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo leí un comentarista que la verdad es que me gustó mucho lo que decía. No lo puse aquí en la presentación, pero me gustó mucho de lo que decía, porque él decía, en algunas iglesias ponen al pastor o al predicador o al sacerdote, quien sé yo, delante de la gente, y luego después de eso está el altar, y para acercarse a Dios tiene que pasar por el predicador o por el pastor.